hace ya 4 domingos que hemos estado estudiando las bienaventuranzas, que se encuentran al inicio del Sermón del Monte, y el día de hoy vamos a ver la quinta de ellas. Los invito a ver en su Biblia el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y vamos a leer allí el versículo 7. ¿Qué es lo que Jesús dice en este versículo? ¿Ya encontraron este texto? Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor Jesús dice aquí que los felices son los misericordiosos, y esto contradice también la común opinión de los hombres. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque son muchísimos los que opinan que los que tienen misericordia de los demás lo hacen porque son débiles o cobardes. Piensan también que los misericordiosos son necios, pues te dicen que si tienes misericordia de los demás, nunca te harás rico. Ellos creen que los bienaventurados son los egoístas, los tacaños, los crueles, los insensibles, los implacables. Estos pseudofilósofos suponen que los misericordiosos merecen que se les compadezca, pero vean ustedes, Cristo nos dice aquí que ellos merecen ser alabados. La semana pasada vimos la bienaventuranza, que dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si una persona tiene hambre y sed de justicia, será conducida a ser misericordiosa. ¿Por qué? Porque está consciente de sus muchas fallas y carencias, y no puede ser duro con los que le rodean. Las bienaventuranzas tienen la tendencia a humillarnos. Nos muestran lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. Cristo pone ante nuestros ojos un modelo, un ejemplo a seguir. El ideal cristiano que es puesto delante de nosotros nos hace ver lo lejos que estamos de ese ideal. No somos lo que quisiéramos ser. Pero a pesar de todo, tenemos muchos motivos para considerarnos dichosos. En las bienaventuranzas podemos ver que aunque lejos del ideal, somos hijos de Dios si hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y esto es mucho más de lo que nadie mereció jamás. Algo que es muy importante en este asunto de las bienaventuranzas y que no hemos visto es que ellas describen el ser y no el hacer. El Evangelio da más importancia a la actitud que a los actos. Permítanme explicarlo. El Evangelio y las bienaventuranzas en especial insisten en lo que debemos ser y no tanto en lo que debemos hacer. Lo que Dios enfatiza es el carácter del creyente, aún por encima de lo que hace tal creyente. Antes de poder actuar como cristianos, escúchenme bien por favor, antes de poder actuar como cristianos, debemos ser cristianos. Antes de hacer algo, somos algo. Ser es más importante que hacer. La actitud es más importante que la acción. Algo que todos debemos entender es que todos los hombres no somos llamados a tratar de ser cristianos, no. ¿Por qué lo digo? Porque abundan los hombres, y las mujeres también, que piensan que haciendo esto o lo otro se convertirán en cristianos. Piensan que si logran comportarse como cristianos, ellos serán cristianos. Pero la verdad es lo contrario. Un hombre es cristiano y por lo tanto puede actuar como tal. No somos nosotros los que gobernamos nuestro cristianismo, sino al revés. Vean por favor Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahí el apóstol Pablo nos dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto quiere decir que Cristo mora en los creyentes por su Espíritu, y Él es quien nos dirige, Él es quien nos capacita para vivir la vida cristiana. Él no se deja guiar por nosotros, sino que nos hace aptos para que nosotros nos dejemos guiar por Él. Aquellos que tratan de ser cristianos por sí mismos, es como si quisieran dirigir al Espíritu Santo, lo que siempre terminará en frustración, pues el Espíritu Santo es Dios y Él no se deja dirigir por nadie. Estas personas, en lugar de someterse a Dios, es como si quisieran que Dios se sometiera a ellos. La fe cristiana no es algo que está en la superficie de la vida de un hombre. El cristianismo verdadero no es una capa exterior que adorna al cristiano. El cristianismo verdadero es algo que ha sucedido en el centro mismo de su personalidad. El Espíritu Santo, o sea Dios mismo, mora en los cristianos. Él es quien los ha convertido en cristianos. Él es quien los guía, quien los capacita para que hagan su voluntad en este mundo. Los hijos de Dios no tratan de ser cristianos. Ellos han sido adoptados por Dios para ser sus hijos, y Él mismo se encarga de su educación en el trayecto de esta vida. Y es por eso precisamente que el Nuevo Testamento habla tanto acerca del nuevo nacimiento o la regeneración. El nuevo nacimiento habla simplemente de que Dios nos da una nueva naturaleza. Eso ustedes lo han escuchado. Quien ha nacido de nuevo tiene pensamientos nuevos, deseos nuevos, planes nuevos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y para Él todas las cosas son nuevas. Todas nuestras actividades, pues, son la consecuencia de tener una nueva naturaleza. Esta nueva disposición que Dios nos ha dado, lo ha hecho por medio de su Espíritu Santo. Si somos creyentes, no podemos menos que manifestarlo, que demostrarlo. Cuando Lázaro estaba en la tumba, él ya no podía hacer nada con su cuerpo físico. Los muertos ya no pueden hacer nada. Pero Cristo le dio la vida, y después de recibir tal vida, él pudo oír la voz de Jesús que le estaba llamando, y entonces pudo obedecer a tal llamamiento. Los creyentes pueden obedecer a Dios porque han recibido vida nueva, vida de arriba. Conocemos a personas que tienen mucha fuerza de voluntad, personas que logran lo que se proponen. Pero déjenme decirles, por favor, que los cristianos no lo son porque se lo hayan propuesto. Más bien, lo son porque Dios se propuso que lo fueran. Dice Pablo el apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, somos hechura suya, refiriéndose a Dios, o sea, somos hechura de Dios. Y aquí no se refiere simplemente a que Dios nos creó en sentido físico, cosa que está ahí involucrada, sino se refiere más bien a que Dios nos creó en sentido espiritual. La vida espiritual que una persona tiene, no la tiene porque se haya propuesto tenerla, sino que Dios en su eterna misericordia tuvo la intención de dársela. Vimos que son bienaventurados los que lloran por sus pecados y por los pecados ajenos. Pero sabemos también que un buen actor puede llorar con solo proponérselo. Pero esta persona, ese actor, no llorará por sus pecados. Nadie puede ser pobre en espíritu, ni tener misericordia, como la Biblia la describe, por el hecho de desear estas cosas, no. La salvación misma no la obtiene un hombre por el hecho de proponérselo, pues no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Para que un hombre sea salvo, debe desear la salvación, sí. Debe de correr tras ella como algo que se le escapa. Debe buscar la salvación, tomando en cuenta que no hay nada en el mundo que sea más importante. Pero si alguno quiere la salvación, es porque Dios le dio el quererla. Todo, todo absolutamente, desde el principio hasta el fin de la salvación, es por la gracia de Dios. Nuestro texto de hoy dice: bienaventurados los misericordiosos. Pero tenemos que añadir que si un creyente es misericordioso, y que conste que todos los creyentes deben serlo, es porque tienen de la naturaleza de un Dios misericordioso. Como ya hemos visto, las cualidades de los bienaventurados no son producto de la condición natural del ser humano, y por lo mismo, nadie es misericordioso por naturaleza. La misericordia es un fruto del Espíritu Santo, algo que solo Dios produce en sus hijos. Hay mujeres que son compasivas y tiernas con la gente necesitada. Algunos tal vez sean capaces de quitarse el bocado de la boca para dárselo al vecino, pero tales personas nacieron así. Además, escuchen esto, curiosamente, abundan los que son compasivos y tiernos con los vecinos, pero que son duros e inflexibles con sus seres queridos. Son de los que se dice candiles de la calle y oscuridad de su casa. La misericordia, según la definición bíblica, es comunicada al hombre por el Dios de misericordia. La misericordia es un atributo divino, una cualidad de Dios. Para entender mejor este asunto de los misericordiosos, veamos qué es misericordia. Algunas personas confunden gracia y misericordia, pero estas virtudes divinas son diferentes. Cuando decimos que somos salvos por gracia, estamos diciendo que el hombre es culpable, que el hombre es pecador y que necesita de gracia, necesita de perdón. La gracia, pues, está estrechamente relacionada con la culpabilidad del ser humano. Nadie merece la gracia. Y la misericordia, por su parte, tiene relación con las consecuencias del pecado. Debido al pecado, el ser humano está en lastimosa situación y, por lo tanto, necesitado de misericordia. La misericordia de Dios puede definirse como la bondad o el amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria espiritual, sin tomar en cuenta que la merezcan. Las consecuencias que el pecado trajo a esta raza caída son tremendas. Tales consecuencias se pueden ver en todos los hombres, aún en aquellos que no tienen necesidades materiales. Hay personas que están así, pero que tienen necesidades espirituales, que, si no son suplidas, hunden al hombre en angustia y aflicción. En otras palabras, todos los seres humanos estamos necesitados de misericordia. La misericordia significa un sentido de compasión, además del deseo de aliviar el sufrimiento. La misericordia es compasión, pero que debe ir acompañada de acción. De nada serviría la misericordia de Dios si Él se hubiera quedado con los brazos cruzados, viéndonos sumidos en la miseria espiritual. Dios tuvo compasión y misericordia de nosotros, pero no fue un sentimiento solamente. En la parábola de la oveja perdida, Cristo contesta a los que hablaban mal de Él, porque recibía a publicanos y pecadores. Cristo les dice a sus críticos: si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿dejará las 99 para ir en busca de la que se le perdió? Y habiéndola encontrado, la pone sobre sus hombros con gozo. Cristo Jesús dijo estas palabras para mostrarnos un poco de su corazón misericordioso, que dejó su gloria para venir a buscar a sus ovejas extraviadas, desorientadas, necesitadas. Una oveja es un animal que, habiéndose perdido, carece de la inteligencia que es necesaria para hallar por sí sola el regreso a casa. Cristo vino a buscar a sus ovejas porque por sí solas jamás hubieran vuelto al hogar. Cristo mostró su misericordia cuando sus pies se posaron en el polvo de este mundo. Y los que hemos creído en Él, que hemos recibido misericordia, debemos reflejar en nuestro carácter la misericordia que Dios ha tenido de nosotros. Es, pues, un deber nuestro ser misericordiosos con los que nos rodean. Los que son realmente felices son aquellos que, en lugar de estar pensando en sus necesidades, piensan en las ajenas. Los que son egoístas suponen que los demás deberían ayudarles, pero ellos no piensan en ayudar a nadie. La misericordia hacia nuestro prójimo es algo que puede costarnos no solo tiempo, sino también dinero y esfuerzo. Ustedes recordarán un ejemplo en el caso del buen samaritano. No basta decir que sentimos compasión por las personas que están necesitadas o sumidas en la aflicción. Nuestro deber como cristianos es hacer lo que podamos por ayudar a los que nos rodean. Podemos ser misericordiosos aunque seamos pobres. No solo debemos soportar con paciencia nuestras aflicciones, sino simpatizar con las personas afligidas. El apóstol Pablo nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y para hacer esto, no es necesario que tengamos dinero. Hemos de sentir compasión de nuestro prójimo y tratar de ayudarle. Tener compasión de los ignorantes e instruirles. Tener compasión de los ignorantes y arrebatarles del fuego, como dice Judas en su epístola. Dios vio nuestra lamentable situación y se compadeció de nosotros, por eso envió precisamente a Cristo. El Señor vio las consecuencias del pecado en la raza humana, y no solo pensó en venir a este mundo, sino que vino. Esto demuestra lo necesario de la expiación. Nuestros pecados no hubieran podido ser borrados si Cristo no hubiera podido venir a morir en la cruz. En la cruz de Cristo podemos ver cómo se mezclan la justicia y la misericordia de Dios. Cristo llevó nuestros pecados, Él cargó con ellos. Se hizo pecado por nosotros, por eso Dios lo castigó. Dios tenía que castigar a Jesús, porque Dios es justo y tenía que castigar el pecado. Entonces, pues, en la cruz vemos la justicia de Dios, pero también vemos su misericordia. El Padre castigó al Hijo para tener misericordia de nosotros. Cuando Cristo estuvo en este mundo, tuvo misericordia de gente que no la merecía. Ustedes recordarán el caso de aquellos 9 leprosos que no regresaron a darle gracias por su sanidad. Cristo conocía el corazón de aquellos leprosos y aún así los sanó. ¿Por qué? Por su misericordia y nada más. Algunos hombres malvados llegan a caer en graves enfermedades, pero Dios en su misericordia provee los medios necesarios para que recobren la salud. En realidad, nadie en este mundo merece la misericordia. Nuestro texto nos dice que los misericordiosos son felices porque ellos, oigan esto, ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiere decir esto que teniendo misericordia de otros, es como nosotros recibiremos misericordia? ¿Acaso nuestro texto enseña que nos salvaremos siendo misericordiosos? No. Tal vez alguno pensará, como yo soy misericordioso con los demás, Dios va a ser misericordioso conmigo cuando yo me muera. Para poder entender las palabras de nuestro texto, debemos compararlas con otros textos. Siempre que veamos un versículo difícil de entender, debemos compararlo con otros, para así poder llegar a la conclusión correcta. En cierta ocasión, Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con estas palabras Cristo daba a entender que si Dios había perdonado tantas ofensas a Pedro, como consecuencia él, Pedro, debería perdonar cuantas veces fuera necesario a los que le ofendieran a él. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, lo menos que podemos hacer es tener misericordia de los que nos rodean. Tenemos misericordia no para que podamos ser salvos, sino porque ya somos salvos, podemos y debemos tener misericordia. Una persona dura y rencorosa, que no puede tener misericordia de nadie, no es posible que sea un cristiano verdadero. Si hemos alcanzado perdón y misericordia, fue por la libre y soberana misericordia de Dios. Entonces vean ustedes, hemos llegado a ser pobres en espíritu, hemos llegado a llorar por nuestros pecados, a obtener mansedumbre, a tener hambre y sed de justicia, todo el paquete, por la misericordia de Dios. Sabiendo que hemos alcanzado misericordia, ya no podemos ver a los que nos rodean con los mismos ojos de antes. Si antes guardábamos rencor o buscábamos venganza, ya no podemos actuar así. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora vemos a los que nos rodean como víctimas del pecado y de Satanás, los vemos como necesitados de misericordia. Los que no conocen a Dios son dignos de compasión, pues se encuentran en las garras del enemigo. Están en la misma miserable situación en donde nos encontrábamos nosotros. Cuando Cristo moría en la cruz, pidió perdón para sus asesinos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta condición se encuentran los esclavos del pecado. No saben lo que hacen. Y no saben lo que les espera si no se arrepienten. Si un hombre tiene muchas carencias materiales, los que le rodean pueden notarlo, pero las carencias espirituales no se notan tan fácilmente. Hemos oído que hay mucha pobreza en México, pero las necesidades más apremiantes no son las materiales, sino las espirituales. Desgraciadamente, pocos se dan cuenta de esto. Los que nos aborrecen, nos desprecian o nos agreden, están necesitados de misericordia. ¿No rogaremos a Dios por ellos, cuando menos? Si hemos recibido misericordia, no cabe la jactancia. Si hemos recibido misericordia, no podemos ser duros de corazón ni estar llenos de soberbia. ¿Acaso alguno podrá decir que merecía la misericordia de Dios? Cada vez que pecamos, y esto sucede constantemente, necesitamos misericordia. Necesitamos misericordia ahora y la necesitaremos el día de nuestra muerte. Cuando estemos delante de Dios, vamos a recordar que fallamos de muchas maneras. Recordaremos nuestra falta de misericordia para con los demás. En Santiago 2, versículo 13, podemos leer que los que no tienen misericordia de los demás, el día del juicio recibirán un juicio sin misericordia. Pero los que practican ahora la misericordia, ellos recibirán misericordia. La misericordia de Dios en Cristo hará que los creyentes triunfen en el juicio. Los que no están en Cristo, que no le obedecen ni hacen su voluntad, no alcanzarán misericordia. Pues fuera de Cristo no existe la misericordia, sino solo el juicio. Hace poco vimos que los escogidos para salvación fueron hechos vasos de misericordia, mientras que los no creyentes son vasos de ira preparados para destrucción. Los creyentes verdaderos son vasos o recipientes de misericordia. Reciben misericordia ahora y la recibirán el día del juicio. Pero los vasos de ira verán con espanto cómo Dios derrama su ira sobre ellos, ira largamente contenida. Dios detiene su ira ahora, pero no la aplazará siempre. Escúchenme, queridos oyentes, por favor. La puerta de la misericordia aún permanece abierta. Cristo es la puerta, y sus ofertas de misericordia aún permanecen. Los que no acuden a tal misericordia lo lamentarán tarde o temprano.